Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen día tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1815, el libertador Simón Bolívar escribió la Carta de Jamaica. Esta constituye una gran evidencia que identifica las ideas de libertad de nuestro libertador y representa un escrito de un intenso sentido patriótico que sirve de ejemplo a muchos proyectos para múltiples épocas. Ahora es el momento de comenzar las informaciones de este su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maripel Jam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Fundación Cinemateca Nacional invita al pueblo venezolano a disfrutar del séptimo arte en septiembre. Jefe de Estado propone ampliar vuelos entre Venezuela y Colombia. Inspeccionan rehabilitación de estaciones de bombeo de agua potable en Falcón. Agroproductores de Miranda reciben jornada de atención para mejorar la producción. Moscú tomará medidas contra medios estadounidenses ante sanciones de Washington. Presidente Nicolás Maduro inaugura segundo intercambio binacional turístico Venezuela-Colombia.
Cultura.
La exposición Luisa Palacios, una mirada transversal, clausura este viernes 6 de septiembre en la Galería de Arte Nacional, ubicada en la ciudad de Caracas. Los visitantes contarán con la visita guiada especializada para mejorar la experiencia artística. Hay que destacar que la anfitriona de la exposición, Luisa Palacios, es una de las figuras más inspiradoras e influyentes a la hora de perfilar el siglo XX en la cultura venezolana, ya que provenía de una familia de tradición y con predecesores notables en el desarrollo de las artes en Venezuela. La Fundación Cinemateca Nacional, adscrita al Ministerio de Cultura, se complace en anunciar una emocionante serie de ciclos temáticos que invitan al pueblo venezolano a sumergirse en el fascinante mundo del cine. Estas actividades se llevarán a cabo durante el mes de septiembre en las salas a nivel nacional, ofreciendo una experiencia cinematográfica única y enriquecedora. Para más información sobre la programación y otras actividades de la Cinemateca Nacional, se invita a seguir las redes sociales en Instagram, @cinematecavzla, Facebook, Cinemateca VZLA y Venap, Cinemateca VZLA.
Somos Noticia.
Diversas actividades en estas vacaciones escolares tienen programado PDVSA La Estancia. Una de ellas es el taller de escritura creativa para niños entre 8 y 12 años. Los días miércoles y viernes a las 10 de la mañana, los inscritos pueden participar en estas actividades. Para formalizar la inscripción, se debe enviar un correo electrónico a la siguiente dirección, pdvsalaestanciatalleres@gmail.com, con los datos del niño y su representante. 12.04 minutos.
Nacionales.
El segundo intercambio binacional turístico Venezuela-Colombia indicó que se propone el avance de los vuelos entre Caracas-Margarita, Táchira-Bogotá y Caracas-Santa Marta-Cartagena de Indias para incrementar el flujo de estos vuelos. En ese sentido, añadió que también se propone el incremento de los vuelos Caracas-Los Roques-Pereira-Medellín.
Quiere decir que inversionistas venezolanos deberían ir a invertir a Colombia para que aumente el flujo del turismo venezolano a las bellezas que tiene Colombia, que son, Colombia es uno de los países de mayor bellezas naturales y biodiversidad del planeta Tierra. Es un país maravilloso.
Somos noticia.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ofreció este jueves una serie de declaraciones sobre el caso penal del excandidato presidencial Edmundo González. Con respecto a esto, recordó que este miércoles se reunió con José Vicente Jaro, abogado de González Urrutia, quien le confirmó al Ministerio Público que asesoró a su cliente para que acudiera ante este penal. Sin embargo, personas ajenas al equipo jurídico lo presionaron para que no asistiera.
Preséntese ante este Ministerio Público porque la carta, quien se la redactó, le hizo un daño a usted. Se convierte en un agravante en su situación legal, ya que en ella, como ya lo dije, se declara como juez y hace justicia por mano propia y finalmente dictamina que es inocente. Es algo increíble, ¿no? Y lo más grave, él dice que va a seguir en desacato. En este sentido, tal como se lo hicimos saber, el Ministerio Público ratifica la citación con la orden de aprehensión en curso al señor González Urrutia para ser entrevistado y ratifica que se encuentra solicitado y se debe presentar y poner a derecho tal como corresponde en el marco de la Constitución y la ley.
El mandatario nacional Nicolás Maduro lideró esta semana el segundo intercambio binacional turístico Venezuela-Colombia, en el que alertó que las clases dominantes y la oligarquía colombiana no quieren la tierra del libertador Simón Bolívar.
Me consta que el presidente Petro ama a Venezuela. Las clases dominantes y las oligarquías colombianas no quieren a Venezuela. El presidente Petro no es ni de las clases dominantes ni de la oligarquía. Es un hombre del pueblo. Y me consta que como presidente quiere lo mejor para Venezuela, quiere la paz y nosotros queremos también lo mejor para Colombia. Sé que el presidente Petro es un hombre honesto. Ha denunciado que hay en marcha un golpe de Estado contra él y nosotros nos hemos solidarizado de manera directa y sé que el pueblo colombiano sabrá imponer su fuerza de paz y su fuerza de democracia. El presidente Petro sabe que cuenta con Venezuela y con nuestro gobierno para que en Colombia, más temprano que tarde, se haga la paz. Pero mientras llegamos a ese punto, presidente, sigamos construyendo las mejores relaciones económicas, culturales, humanas, diplomáticas que haya habido entre Colombia y Venezuela. ¡Que viva el amor entre los pueblos de Colombia y Venezuela!
De igual modo, el mandatario venezolano recordó que en Colombia la oligarquía de ese país adelanta un golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro.
Regionales.
Para garantizar el suministro hídrico al eje de Sabaneta del estado Falcón, el gobernador de la entidad, Víctor Clark, inspeccionó este jueves el progreso de la rehabilitación efectuada a las estaciones de bombeo Mitare 1 y 2. La obra beneficiará a más de 4.000 habitantes y se despliega en tres fases: recuperación de obra civil, dotación de equipos y trabajos metalúrgicos mecánicos en las tuberías, acciones destinadas a optimizar la recepción del agua, mejorar la calidad de los servicios y afianzar la presión del bombeo. 12-10 minutos. Las comunas del pueblo de San Francisco de Yare, en el estado Miranda, participaron en el encuentro comunal Simón Bolívar, realizado en las instalaciones de la Fundación Instituto de Ingeniería para Investigación y Desarrollo Tecnológico, ubicada en el Polo Científico Tecnológico Venezolano de Sartenejas, municipio Baruta. El encuentro fue protagonizado por las comunas La Visión del Comandante, Fortaleza Yarense, Raíces de los Añiles, Fuerza Vivas, Aguacapiday, Fortaleza de Salamanca, Impulsores Comunitarios de La Pica, Cacique Yare, Indios Quiriquire y Agrícolas Guerreros de Guaycaipuro.
Economía.
En el transcurso de una emisión televisiva del programa Al Aire de Venezolana de Televisión, el director general de Piro Café, Ricardo Martínez, destacó el incremento de la producción del café en el territorio venezolano con respecto a periodos pasados, gracias a las políticas económicas y agroproductivas del gobierno bolivariano. El café ha sido como una política pública de Estado, no solamente el país es petrolero, el país es café, el país es agro, y el café, entendiéndose como un commodity a nivel internacional, ha tenido un apalancamiento bastante importante, resaltó Martínez. En la comunidad de Los Galpones del estado Miranda se realizó una jornada de atención integral en apoyo a más de 750 productores agropecuarios de la región, mediante la cual se realizó la entrega de instrumentos agrarios y carnes de productores para facilitar el acceso a recursos y asistencias técnicas en pro de mejorar la producción agrícola en la región. Por otra parte, los habitantes de la localidad recibieron asesorías en agricultura urbana, cría de cerdos y el cultivo de cacao, lo que asegura un respaldo integral a la producción local. Adicionalmente, se entregaron 540 plantas de cacao provenientes del vivero artesanal de La Palmita a los agroproductores del área.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
Intelectuales de diversas regiones del mundo como los argentinos Stella Cayoni y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel exigieron este jueves al gobierno estadounidense excluir a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. El reclamo mundial responde a una carta abierta del periodista franco-español Ignacio Ramonet dirigida al presidente Joe Biden, en la cual expone con precisión quirúrgica argumentos que acreditan a la nación caribeña como promotora de la paz, la salud y la educación. Eso es todo lo contrario mismo de promover el terrorismo. Los incendios en Bolivia arrasaron más de 4 millones de hectáreas en la Amazonia y en otras zonas forestales del oeste del país, donde se teme una catástrofe ambiental similar a la del 2019, cuando se quemaron alrededor de 6.5 millones de hectáreas, según reportes basados en informes satelitales y de autoridades regionales. Como cada año, el fuego fue provocado por los productores agropecuarios para limpiar tierras destinadas a sus cultivos, pero se ha vuelto incontrolable debido a la extrema sequía que ha vivido el país en esas regiones. 12-14 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra los medios de comunicación rusos no quedarán sin respuesta, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. En este sentido, Moscú se reserva el derecho de imponer restricciones que afectarían la difusión de medios estadounidenses y algunas de ellas ya están funcionando, apuntó. El 4 de septiembre, Washington impuso sanciones contra Rosiva Sendoya de la agencia RIA Novosti, RT, Sputnik y Rupnik, agencia de noticias en videos pertenecientes a RT. La medida afecta a la redactora jefa del grupo mediático Rosiva Sendoya, Margarita Simonian, y a varios altos ejecutivos de RT. La cumbre de medios de comunicación de los BRICS, que se celebrará en Moscú del 13 al 17 de septiembre, tiene como objetivo aumentar la cobertura mediática de los países miembros de la asociación. Así lo expresó el presidente de la agencia de noticias Prensa Latina, Luis Enrique González Acosta, durante una entrevista a la corresponsal de TASS. La cumbre está llamada a elevar el alcance de los medios de los BRICS, que en su conjunto representan más del 45% de la población mundial y un tercio del PIB del planeta, indicó González Acosta. 12:16 minutos.
Somos periodismo. Turismo.
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, inauguró el segundo intercambio binacional turístico entre Venezuela y Colombia. Durante el evento destacó que, en los últimos 2 años, el flujo turístico entre ambos países ha crecido un 46%, luego de restituir las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
El turismo colombo-venezolano, que estaba en menos 1000, en 2 años ha crecido el 46% el flujo turístico entre Colombia y Venezuela.
La ministra de Turismo, Leticia Gómez, informó que Venezuela cuenta con 149 rutas autorizadas para el disfrute de las comunidades y que más de 7.000 personas que integran 112 consejos comunales fueron sumados al área turística del país. La ministra explicó que el turismo se vio fortalecido con estas nuevas rutas para las comunidades, así como el trabajo transfronterizo entre Venezuela y Colombia en esta materia. 12:18 minutos.
Somos Venezuela. Somos turismo.
Y con esta noticia de turismo hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía, porque en la próxima parte estaremos conversando con el director de la película Todo por Ella, de Gerardo Gobernador. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12:19 minutos.
Yeah. esa manito.
A esa tipa que está frente voy a agarrarle un brazo. Que se ven bien bonitos y así la gente cree que son dos buenos hermanitos.
Caliente, caliente.
Díselo a la gente, no crean que es ese tipo el que aquí está presente. Sandy Papo en sí, Spike también aquí, más fácil from uptown. Continúo cantando a dúo, pues Pimpinela, ¿quién es? Soy yo el que enciende la vela de la claridad. Pues en mi fiesta no hace falta electricidad para ver la novela. Soy un genio como Luther King, Max o Mandela. No vayas con Pamela, te doy una vela. Me provocas y prendo todo esto en candela.
Yeah, come on, come on, en candela.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Entrevista con.
Y cuando son las 12 y 24 minutos del mediodía, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. El día de hoy con este servidor Jorge Pinillos desde Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy nos acompaña pues una persona de bastante experiencia en su medio y que, bueno, vamos a presentarlo de una vez. Estamos hablando del señor Gerardo Guberner. Bienvenido, Gerardo. ¿Cómo está?
Muchas gracias, Jorge. De verdad, un placer estar aquí conversando contigo y siendo escuchado por tu audiencia.
Muchas gracias. No, usted no le gusta que le digan señor. Vamos a hablar entonces...
Más señor será usted.
Bueno, Gerardo, vamos a hablar un poquito de su currículum. Es geógrafo, egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año 1984. Es técnico superior de audio en cine, me estaba usted indicando, ¿no?
Sí, bueno, estudié ingeniería de sonido como en la fase técnica. pero soy sonidista de cine.
Sonidista de cine. También usted es director de documentales y de publicidad institucional, director de sonido de cine y televisión. 40 años de experiencia en el área audiovisual, me estaba comentando. También ha tenido bastantes reconocimientos, publicaciones y exposiciones relevantes. Entre los más recientes tengo aquí es la publicación del libro de cuentos La Aldea de los Sueños, una editorial autografiada en Barcelona, España, en octubre del 2018. También está la publicación del guión Todo por Ella, que es la razón de esta entrevista. También igualmente en 2018 usted ganó entre más de 143 guiones escritos. Cuénteme un poco de esa experiencia y que nos lleva el día de hoy a la presentación de este cortometraje.
Bueno, el guión de Todo por Ella parte de un poema de Ernesto Cardenal. Cuando yo leí ese poema, realmente se movieron muchas cosas dentro de mí y surgió la necesidad de escribir, ¿no? De escribir algo, y escribí un cuento llamado Paradoja. De ese cuento surgió el guión de Todo por Ella. Ese guión, bueno, tuvo muchísimas versiones, como todos los guiones. El guión es una tarea muy, muy ardua.
Sí.
El guión es un género literario complejo, porque se escribe no solo, no es para ser leído, sino para ser visto y escuchado. Entonces es otra manera de escribir, otra manera de narrar. Cuando el guión estuvo listo, lo mandé a un concurso internacional de guiones en España y bueno, ganó el primer premio. Compitieron casi 700 guiones de América Latina y de España, y Todo por Ella ganó. Ese fue el primer impacto así, sí, positivo de la cosa. Pero después, bueno, se hizo complicado todo, los años 2018, 19, toda esa situación. Después vino la pandemia. Y por fin pudimos rodar la película en el 2023, el año pasado, gracias al apoyo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, porque el guión, o sea, Todo por Ella como guión y como proyecto cinematográfico, compitió en el CENAC y fue beneficiado, o sea, también ganó ahí.
Okay.
Recibió el beneficio del CENAC y eso hizo posible realizar la película. Bueno, entre otros apoyos y entre millones de gracias que hay que dar a muchísima gente. Recuerda que el cine es un arte colectivo.
Sí.
Y al ser un arte colectivo, pues involucra muchas artes, involucra mucha gente, involucra muchos intereses, muchos egos, mucho talento, muchas cosas que hay que saber manejar. Y por supuesto es muchísimo dinero lo que eso significa. Entonces, el aporte del CENAC fue clave, pero también fue clave el apoyo del gobernador de Apure de aquel entonces, el licenciado Eduardo Piñate, que apenas conoció el proyecto lo aprobó, o sea, nos dio el espaldarazo, pues, que es importante porque es la realidad política que abre puertas, que hace que la permisología sea más eficiente y todas esas cosas. Sin un apoyo de una autoridad es como más complicado todo.
Claro.
La película fue rodada totalmente en el estado Apure. También contamos con el apoyo del alcalde del municipio Muñoz, el señor Adner Corona. Ay, qué malo. Adner Corona, creo que.
Okay.
En todo caso, nos dio el apoyo la alcaldía. Y la esposa del alcalde apoyó mucho, la primera combatiente de Mantecal, así se hace llamar. Y bueno, se rodó en Mantecal, se rodó en San Fernando de Apure y se rodó en el Hato El Cedral. Pero digamos, el 80% de la película se rodó en Mantecal y sus alrededores. Uno de esos alrededores fue la escuela Andrés Bello del Chacero, que es una comunidad cercana, muy pegadita a Mantecal. Gente fabulosa, gente extraordinaria, o sea, una experiencia muy, muy positiva. Paisajes hermosísimos, Apure es un estado, sí, precioso.
Totalmente.
Pero su gente también es preciosa, su gente es talentosa y aguerrida.
Una pregunta, Gerardo, ¿de qué trata Todo por Ella?
Todo por Ella es una historia de amor adolescente, en un ámbito rural. Es una película para toda la familia, es una película censurada A.
Ok, importante.
Sí, no tiene cosas, ni violencia, ni sexo, ni cosas que no puedan ser vistas por niños, pues. Es una historia de amor con mucha ingenuidad, y ese ámbito rural y ese paisajismo le da un toque muy particular a esa ingenuidad. Y sobre todo también la atmósfera sonora, los ambientes sonoros del llano venezolano, también es muy particular y está en la película. Yo como sonidista hice el diseño sonoro de la película y tomé muy en cuenta toda esa riqueza sonora del llano venezolano.
¿Cómo fue el proceso de preproducción desde que la CENAC le dijo el sí hasta ya el rodaje de la película? ¿Qué experiencia nos puede contar sobre eso?
Bueno, fue realmente agotador, complicado, porque en Los Llanos comienza a llover en mayo, a finales de mayo ya eso. Son unas lluvias que no tienen nada que ver con las lluvias de Caracas. Nada que ver, o sea, ya puede llover 24 horas seguidas, un chaparrón. O sea, eso se inunda y se hace intransitable. Hay muchas fincas que cierran, la única manera de entrar es con tractores, ni siquiera con vehículos, camionetas, sino tractores. O sea, el llano tiene 6 meses de sequía y 6 meses de lluvia. Y esa es su dinámica y así funciona. Entonces teníamos que rodar antes de que comenzaran las lluvias, porque si no teníamos que parar el rodaje y eso es una cosa catastrófica. Quiere decir que teníamos el tiempo en contra. Todo se hizo de manera muy apresurada. Fue una preproducción agotadora y llena de mucha tensión, pero al mismo tiempo enriquecedora, porque te repito, la gente de Apure es fabulosa.
¿Cuánto tiempo duró la filmación ahí en Apure?
En Apure estuvimos como rodaje unos 10 días más o menos, pero la preproducción estuvo en Apure unos 11 días, 12 días, y en Caracas un par de meses antes. Pero después, recuerda que lo más largo y laborioso de una película no es el rodaje, es la postproducción. Ese es el proceso más largo de cualquier película.
Correcto.
Porque bueno, es seleccionar todo lo que tienes, qué sirve, qué no sirve, qué quieres hacer con lo que tienes. En fin, es muy laborioso también y bueno, involucra muchísima gente. Y es un nuevo equipo que hay que dirigir también. Entonces es complicado. Y cada uno de los que intervienen da su aporte para enriquecer la película, obviamente, ¿no?
Claro. Los protagonistas, ¿quiénes son? ¿Son actores ya consagrados, están empezando, o son totalmente desconocidos para
el público? Los protagonistas de la película son adolescentes, una muchacha y un muchacho. Y bueno, ellos están en un salón de clase donde hay 18 muchachos más, o 16 muchachos más. Entonces había que escoger 18. Nosotros llegamos a Mantecal a buscar el elenco de la película, tanto juvenil como de adulto. Después te hablo de los adultos. El elenco juvenil, llegamos a Mantecal un día y al día siguiente estábamos en el liceo. En el Mantecal hay dos liceos. Fuimos al primer liceo y el director nos dio su apoyo, el apoyo tremendo de una vez. Y fuimos salón por salón explicándole a los muchachos que era lo que queríamos, que queríamos hacer un casting. Eso fue como a las 2, 3 de la tarde. Los citamos para las 6 de la tarde en la manga de coleo de Mantecal. Entonces, bueno, nosotros pensábamos ir al otro liceo al día siguiente, pero no hizo falta, porque ese mismo día a las 6 de la tarde había 120 muchachos llenos de entusiasmo queriendo participar en el casting. Entonces, bueno, tomamos nota de los 120, los citamos para el día siguiente a las 8 de la mañana. Y bueno, eso fue un casting agotador de 8 de la mañana a 10 de la noche, haciendo evaluación de cada uno de esos 120 muchachos y muchachas, pero llenos de entusiasmo y de talento.
Importante, ¿no? Porque uno capta ahí, bueno, el director capta para futuras proyectos a esa, a ese, a ese
bueno, muchacho, ¿no? En ese momento uno no piensa en futuros no, proyectos, claro, sino en el que tiene encima, ¿no?
Correcto.
Pero bueno, de esos 120, al día siguiente, cuando hicimos el casting, bueno, eso fue evaluar videos, no sé qué, anotaciones. Aquí jugó un papel fundamental la coach de actores Luz Andrade y la asistente de dirección Adriana Somoza.
Muy bien.
Fueron claves en esta faceta de casting.
De casting.
Y en cuanto a la búsqueda, porque paralelo al casting había que buscar las locaciones.
Correcto.
Y buscar las locaciones no es solamente decir este sitio me gusta, sirve. No, no. Tienes que decir, tienes que evaluar cómo va a ser la puesta en escena en ese sitio.
Claro que sí.
Por dónde sale el sol, a qué hora es más importante.
La iluminación,
todos los detalles. Y después que tienes clara la puesta en escena, hacer la puesta en cámara, diseñar la puesta en cámara.
Ajá. Vamos a tener ahí el cuento de lo que es la preproducción de la escenografía, todos los colores, todos los sonidos de la película, todo por ella. Estamos entrevistando a Gerardo Gouverneur, director de la película Todo por Ella. Vamos a identificar la emisora y ya volvemos con esta entrevista. Con sus bellezas yo te comparo. Muy bien, y cuando son las 12 y 40 minutos del mediodía, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día, en la sección de entrevistas. En esta oportunidad nos acompaña Gerardo Guberner, director de la película o del cortometraje Todo por Ella. Es importante aclarar eso, la diferencia entre película y cortometraje.
Bueno, me has tocado una tecla muy, muy álgida. Wow. Porque los cortometrajes son películas.
Son películas.
O sea, yo detesto cuando me dicen es una película o es un cortometraje. ¿Qué uh-huh. es eso? Los cortometrajes son películas.
Son películas.
O sea, las películas pueden ser largometrajes o cortometrajes. Las películas pueden ser documentales o ficción. También preguntan, ¿es una película o es un documental?
Un documental.
No, vale, los documentales son películas también.
Correcto.
Entonces, longitud y el género o el tipo de cine no hace que no sea película. O sea, un documental cortometraje es una película.
Es una película. Correcto. Bueno, estábamos hablando del casting en el corte anterior y de lo que fue la puesta en escena, ¿no? Para la filmación de la película. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, como te dije al principio, nos basamos mucho en la belleza escénica de Apure. No montamos escenografía, trabajamos con la escenografía del lugar. Lo que sí utilizamos fue utilería y fue, bueno, todo el trabajo de dirección de arte que hizo Abraham Busé, muy importante. Pero básicamente utilizamos los espacios y los escenarios que nos brindaba el sitio.
¿Alguna anécdota durante esos días de filmación que pueda usted comentar?
Bueno, muchísimas, imagínate. Anécdotas que no son muy, muy gratas. Por ejemplo, cayó un palo de agua un día y perdimos el día
de grabación.
Sí, fue terrible. Después perdimos medio día por lluvia también.
Wow.
Muy complicado, muy complicado. Sí. Y bueno, toda la situación, que a veces no había electricidad, el tema de la gasolina. O sea, todo fue un corre-corre fuerte, lleno de anécdotas, pero bueno.
Al final se logró algo.
Se logró porque, bueno, es un equipo extraordinario, el equipo que hizo posible la película. Como te dije al principio, es un arte colectivo. Y el equipo fue un equipo maravilloso, extraordinario, muy profesional. Y la gente de Apure se volcó a apoyarnos, la gente de Mantecal se volcó a apoyar la película, tuvimos apoyos muy importantes. La universidad de allá, la Universidad Pedro Camejo, nos dio un apoyo tremendo a través de la directora de cultura que se llama Moraima Mota. Fue clave ese apoyo de la universidad y de la gente en general de Mantecal.
Qué bueno.
Y del Chacero.
Me imagino que entonces cuando la gente de Apure vea la película se va a sentir 100% identificada, definitivamente.
Bueno, ese es el gran compromiso que tengo ahora, llevar la película a Mantecal. Buscando recursos, buscando apoyo, porque es costoso llevar allá. No hay cine, hay que llevar la pantalla, hay que llevar el sonido, hay que llevar todo. O sea, hay que ir en un camión.
Uh-huh. A llevar el cine para allá.
A llevar el cine para allá. Un camión con equipo electrónico, pero también con equipo humano.
Claro.
Equipo
claro.
Técnico que maneje todo eso. Entonces, todo eso es costoso. Y por supuesto no es ir y volver, es ir y estar varios días por toda la zona. Entonces hay que pensar en hospedaje, comida,
otra preproducción.
Otra película.
Correcto.
Pero es un compromiso, yo tengo que llevar la película a Apure porque sí.
Claro que sí. Bueno, vamos a hablar ahora de la proyección de la película en Caracas. Para el día martes a las 10 de la mañana. Se va a proyectar en el Teatro Bolívar, sí. Al lado de la Plaza Bolívar, aquí en el centro de Caracas. Bueno, la invitación para que usted invite a nuestro...
Bueno, oyentes. Gracias al apoyo del actor y diputado Pedro Lander, pudimos conseguir el espacio para presentar la película de forma gratuita. Eso va a ser el martes 10 a las 10 de la mañana, Sala Manuelita Sáenz del Teatro Bolívar. Y bueno, están todos invitados, es gratis. No peleen ese boche.
Tengo entendido también que al final de la proyección usted va a hacer como una especie de compartir con los presentes, Bueno, ojalá. Por ahí va la cosa, ¿no? Sí, por ahí sí. Leí, por ahí me llegó el chisme.
Siempre después de las películas hay preguntas, hay comentarios, claro. Hay cosas. Además que va el equipo técnico, buena parte pues del equipo bueno. Técnico que participó, bueno. Y eso es muy bonito, ese reencuentro siempre es muy grato.
Claro. ¿Cuál es el futuro, cuáles son los proyectos a futuro de largometraje después de esta proyección el día martes?
Del cortometraje, de todo por allá. Sí, uh-huh. Fíjate, las películas que no son largometrajes tienen, se les presenta la complicación a la hora de ser exhibidas. Si dura menos de 10 minutos, tú puedes colocarla antes de un largometraje.
Ok.
En una sala comercial.
En una sala comercial.
Pero si es como todo por ella, que dura 25 minutos, no tiene cabida en una sala comercial ella sola.
Ok.
Entonces lo que se estila es hacer una ronda de festivales, ¿no? Pasar la película en la mayor cantidad de festivales posible, o sea, inscribirla, no pasarla, inscribirla correcto, en la sí. Mayor cantidad de festivales posible para ver en qué festival es aceptada, ¿no? En este caso contamos con el apoyo de Hunter Festival, una empresa que nos ha dado un apoyo muy importante. Y te voy a dar un tubazo aquí en tu programa.
¡Wow! ¡Excelente!
Un tubazo maravilloso. Todo por ella fue escogida para formar parte de la selección oficial del Festival de Chennai en la India.
¡Wow!
Eso va a ser en octubre, el mes que viene.
El mes que viene, felicitaciones. Sí. Felicitaciones.
Entonces, wow. Recuerda que ser aceptado como parte de la selección oficial ya es un triunfo.
Claro.
Independientemente de que gane algún premio o no, ya es un triunfo ser aceptado porque se inscriben 100, 200, 600 películas y escogen 15, 20, 30. Esto es como las Olimpiadas.
Claro,
ser aceptado.
Como el Mundial,
sí. Solamente ir ya es un triunfo.
Ya es un triunfo.
Entonces, bueno.
Bueno, felicitaciones.
Estamos muy contentos.
Felicitaciones. Bueno, a usted y a todo el equipo, porque sí. Es como parte de un reconocimiento a la labor, ¿no?
Sí, aquí fue clave la gente de Hunter Festival, porque se han especializado en eso. Eso le hacía mucha falta al cine venezolano. Gente especialista en festivales, porque el tema de los festivales es un submundo. Son centenares de festivales en el mundo entero y eso no lo maneja cualquiera, además claro. Son varios idiomas, es complejo, y bueno, ellos son excelentes y están trabajando bastante.
Sí, excelente. Bueno, señor, bueno, no le gusta que le digan señor Gerardo. redes sociales, formas de contactar con ustedes para que lo desee.
Bueno, la red social de la película se llama Todo por Ella la Película en Instagram.
Okay.
@ Todo por Ella la Película. Y mi Instagram es @ Gerardo Gouverneur.
Perfecto. Bueno, estábamos conversando entonces con el director de la película Todo por Ella, Gerardo Gouverneur. Muchísimas gracias por su tiempo. Dígame.
Es muy probable que la película también se presente el sábado 14 a las 10 de la mañana en el Cine Líder, en la sala 1 del cine, bueno. De Cines Unidos en el Centro Comercial Líder. No está 100% confirmado, pero es muy probable. Apenas perfecto. Esté confirmado, lo ponemos en las redes sociales.
Vale.
Sábado 14, 10 de la mañana.
Pero perfecto.
Por lo pronto vamos a concentrarnos con el martes 10 a las 10 de la mañana en el
que
Teatro
Bolívar. Que está 100% confirmado.
Sí,
y todo. Totalmente gratis. Que
la,
es muy
la del líder también es gratis.
La del líder también. Ah, bueno, sí, excelente.
A las 10 de la mañana.
Bueno, entonces hay que estar atentos a las redes sociales de la película Todo por Ella para, bueno, confirmar entonces esa proyección en el Cine Líder. Bueno, con esto nos despedimos entonces del noticiero Cultura del Día. Muchísimas gracias, Gerardo, por su tiempo. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy a las 6 de la tarde. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mary Pelján. En la redacción, edición y montaje, Jorge Pinillos y Angie Vélez. En los controles nos estuvo acompañando Alexander Rodríguez. Y quien narró para ustedes, Jorge Pinillos, certificado de locución número 54513. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.